Florida, Estados Unidos de América.
Familiares del preso político José Daniel Ferrer denuncian que por 14ª vez las autoridades le impiden la visita.
Alertan periodistas independientes que Cuba estaría al borde de una hambruna tras pedido de leche a Naciones Unidas.
Los apagones continúan agobiando a la población cubana. Para hoy, la Unión Eléctrica pronostica una afectación de casi 1.200 megavatios.
Estados Unidos exhorta a la milicia palestina jamás a aceptar un alto el fuego y pide a Israel que garantice el acceso de ayuda humanitaria a Gaza.
Voto unánime de la Corte Suprema de Estados Unidos rechaza intento de Colorado y restablece a Donald Trump en las boletas primarias presidenciales de 2024.
Y en El Salvador, el partido de Nayib Bukele gana los comicios municipales celebrados el domingo.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero del mediodía de Martí Noticias, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo, iniciando la semana laboral ya 4 de marzo de este año 2024. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendas. En la producción se encuentra hoy Patricia Martínez. En la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui. Frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos con noticias que nos llegan desde Cuba.
El derecho a visita vuelve a ser negado al preso político cubano José Daniel Ferrer. En esta ocasión, las autoridades detuvieron y amenazaron a su esposa. Ivette Pacheco ofrece el reporte a continuación.
Las autoridades cubanas negaron el sábado la visita al preso político José Daniel Ferrer García por 14ª vez. Según dijo a Martí Noticias la doctora Nelva Ismaray Ortega, esposa de Ferrer, policías uniformados la bajaron de un ómnibus en un punto de control policial ubicado antes de llegar a la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, donde Ferrer comenzó a cumplir su sanción de 4 años y 14 días tras las protestas populares de julio de 2021.
Decían que no era la visita, que hacia dónde yo iba, porque ese día no era la visita. A nosotros, la última visita en la que fuimos, que también nos negaron por la vía familiar, nos dijeron que las visitas serían 2 y 9. Esto es una nueva estrategia para burlarse de la familia, no solamente del preso.
La doctora Ortega dio a conocer que tras varias horas fue trasladada a la segunda unidad policial en Santiago de Cuba.
Me llevaron hacia una oficina en la cual estaba el agente represor Julio Fonseca y al igual que el agente que se hizo llamar Blas, ambos con otro oficial de la PNR que me iban a hacer una carta de advertencia. Según ellos, porque hay que pedir permiso, prácticamente estoy presa domiciliar, que esta es la segunda y que la tercera sería la última, que ya incurriría en el delito de desacato y que puedo ir parar hasta en prisión.
La familia de Ferrer ha denunciado en varias ocasiones que desde marzo de 2023 se viola el derecho a sus visitas. También desde ese mismo mes tiene restringidas las llamadas telefónicas. La última vez que Ferrer pudo ver a sus hijos, Daniel José, de 4 años, y su hija Fátima Victoria, fue en junio del pasado año y en noviembre la última ocasión en que las autoridades cubanas dieron fe de vida del opositor a su familia. Por otra parte, la esposa de Ferrer denunció además que este lunes, día en que las autoridades determinaron que sería la fecha de la visita, su vivienda se encuentra bajo vigilancia policial.
Me han dicho de que hay carros patrulla, hay oficiales en los alrededores. Estoy haciendo la denuncia para que sepa de que si por la tarde no regreso, es señal de que me tienen en operaciones simplemente por ir a ver a mi esposo.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El Consejo de Relatores de Derechos Humanos en Cuba está difundiendo las denuncias de los maltratos que sufren varios presos de la causa del 11 de julio de 2021. Los detalles en este reportaje de Tomás Cardoso.
Cortesía del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, presos del 11J en su propia voz denuncian los maltratos físicos, así como las precarias condiciones que sufren en las cárceles cubanas. En la prisión provincial Las Mangas, en Bayamo, en la provincia de Granma, varios presos están realizando un ayuno en reclamo de su libertad, explica Joandres Gutiérrez Vargas, que cumple 11 años de condena por las protestas populares.
En estos momentos nosotros estamos aquí, Jorge Ortiz Aguilera, Julio Ortega Vega Santi Esteban, y quien le habla, optando una posición de ayuno por la libertad de todos los presos políticos del 11 de julio, que estamos aquí sufriendo las injustas condenas que estamos atravesando en estas prisiones en todo el país.
Desde el penal de máxima seguridad de Kilo 8 en Camagüey, Ramón Enrique Montero Meriño, con 10 años de condena, denuncia el acoso que hay en su contra.
El niño mío, el único que me viene ahora a mí, vino a verme y no me dieron la visita y me tocaba la visita. Y me lo dirán, va atrás. Yo no sé cuál es el problema, no me dejan llamar por teléfono. Que tengo amigos, me pueden ayudar, no me dejan llamar. Ya estoy cansado.
Osaín Denis Trujillo, con 7 años de sentencia por protestar en el poblado de Cárdenas, está en el combinado sur de Matanzas, desde donde denuncia los abusos y maltratos que sufren allí los reos.
Están tomando represalia con nosotros, ¿entiendes? El jefe de unidad, Gilberto Araña García, está tomando una represión demasiado violenta. Los dos jefes de interior que puso, ya lo está mandando a eso, a dar golpes. Y entonces, él dijo, no se le permitirá, gracias a los presos, imponiendo sin el miedo, terror, ¿entiendes?
Y desde la prisión de Guamajay, en la provincia de Artemisa, está en precarias condiciones Carlos Manuel Pupo Rodríguez, de 70 años de edad, con 6 años de condena por el 11J en San Antonio de los Baños.
Ya ves, y ese, pero no hay medicina, no hay nada aquí, no hay tirilla ni para saber yo cómo es. Pero bueno, ahí vamos. Las golpizas, las torturas y eso que me han hecho, no van a mermar, y bueno, uno está preparado para todo eso, para resistir.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, y su esposo, el opositor Ángel Moya, permanecen en paradero desconocido desde que fueron arrestados el domingo tras salir de la casa que sirve de sede al grupo disidente ubicada en Lauton, en La Habana. La activista María Cristina Labrada así lo denunció este lunes a Radio Martí.
Sí, precisamente ahora mismo estaba yo llamando por teléfono, los teléfonos de ellos, porque me llama mucho la atención, porque ella, en cuanto ella es liberada, ella lo comunica para que las personas, las mujeres sepan que ha sido liberada, y entonces estoy preocupada precisamente por eso, puesto que estoy llamando constantemente a la sede y a sus teléfonos y ninguno da señal de que están liberados, así que yo me imagino que en estos momentos ellos continúan desaparecidos, y decimos desaparecidos porque si uno llama a las unidades de la policía, no, ellos te dicen que no están registrados, y al no estar registrado es que están desaparecidos. Y lo que sí está claro es que ellos fueron detenidos por la seguridad del Estado y la policía. Ayer a las 12:40 del mediodía ellos salieron los dos y fueron arrestados allí, entonces no se sabe nada de ellos. Entonces estamos preocupadas con lo que le pueda estar pasando a ellos porque no sabemos nada. No hay una información, no hay nada y ellos no dan información.
Berta Soler y su esposo, el opositor Ángel Moya, salen los domingos a manifestarse frente a la sede de las Damas de Blanco en La Habana como parte de su campaña por la libertad de los presos políticos cubanos.
Y la Unión Eléctrica de Cuba pronostica para este lunes un déficit de casi 1.200 megavatios en el horario pico, unos 350 más que el domingo cuando anunciaron apagones en todo el país. La máxima afectación en el día de ayer fue de 843 megavatios, dijo la empresa estatal en su habitual parte diario, y aclaró que para hoy se espera una afectación de 1.195 megavatios. Según la nota, se encuentran fuera de servicios por avería la unidad 3 de la termoeléctrica Santa Cruz y la unidad 2 de la Felton. Tampoco estarán disponibles por mantenimiento la unidad 8 de la termoeléctrica Mariel, la unidad de la Guiteras, la unidad 6 de la de Nuevitas y la unidad 6 de la Renté.
A ello se suma la paralización de 96 centrales de generación distribuida y la patana de Santiago de Cuba por falta de combustible. Apenas 45 megavatios podrán sumarse si se cumple el pronóstico de que en el horario pico entren en funcionamiento los motores de generación distribuida que están a la espera de mantenimiento. La publicación de la Unión Eléctrica fue comentada por decenas de usuarios que cuestionaron los problemas del sistema eléctrico nacional y la falta de una estrategia concreta para resolverlos.
Y mientras dos periodistas independientes consideran que el pedido de auxilio del gobierno de Miguel Díaz-Canel al Programa Mundial de Alimentos confirmaría que Cuba está al borde de una hambruna. Los detalles con Yolanda Huerga.
La delegación del Programa Mundial de Alimentos en la isla confirmó en un comunicado que el régimen de Miguel Díaz-Canel pidió apoyo al organismo para continuar la entrega mensual de un kilogramo de leche destinada a niñas y niños menores de 7 años en todo el país.
Eso demuestra el estado caótico en que está la economía nacional y no hay producción. Solamente 3 provincias han podido abastecer la cuota normal de los niños hasta 7 años con la producción nacional de leche.
Indicó el economista y periodista independiente habanero Orlando Freire Santana.
Pero lo que sucede es que como las finanzas externas del país están en crisis, es muy difícil que haya dinero para importar toda esa leche. La situación caótica que tiene el país está como para pedir muchas cosas.
La escasez de leche no es algo nuevo, pero se ha intensificado en los últimos meses. Algunas provincias han recortado la población priorizada o reducido las cantidades entregadas, mientras que otras han empezado a distribuir como sustituto bebidas vitaminadas. Todavía se puede hallar leche líquida y en polvo en algunas de las empresas del sector privado, pero a precios inaccesibles para la mayoría de los cubanos. El apoyo humanitario de muchos países a Cuba, incluyendo los de la Unión Europea y Estados Unidos, no ha escaseado durante décadas.
La petición de ayuda oficial al Programa Mundial de Alimentos es para muchos una novedad. Sin embargo, el régimen siempre ha sido el mendigo pedigüeño que habla por la multitud hambrienta,
precisó Eber Oscar Matos Leiva desde Moa, Holguín.
Al pueblo con cuyas carencias impuestas justifican su constante lloriqueo, le arrojan algunas migajas y lucran con el resto de lo que le tumban a sus socios y a organizaciones y gobiernos.
A mediados de febrero, las autoridades cubanas aclararon que el Estado no puede afrontar la demanda de más de 2.000 toneladas mensuales de leche. Pero más adelante, el 29 de febrero, horas después de que se hiciera pública la petición de auxilio al Programa Mundial de Alimentos, aseguraron que la distribución de leche en polvo en el país estaría garantizada para los meses de marzo y abril. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La grave crisis alimentaria que enfrenta el pueblo cubano se recrudece a niveles mínimos para las personas de la tercera edad. José Luis Ramos preparó la nota.
La vida para los ancianos en Cuba, personas jubiladas, familias con hijos pequeños, es cada vez más difícil. Y peor para los que dependen de la libreta de racionamiento, reducida actualmente a pocos productos, dijo la activista Lisandra Rivera, residente en Santiago de Cuba.
Mira, el caso de mi abuela tiene 4 hijos. Si no es por sus hijos que la mantienen, ella su chequera de 1.528 pesos no le alcanza para nada, para nada. Eso no le alcanza ni siquiera para un kilo de leche, porque un kilo de leche en la MIPYME aquí valen 2.500 pesos. Este país está en opción cero.
El plan de estatización macroeconómica con respecto a la canasta básica contempla pasar a subsidiar a personas por su grado de vulnerabilidad y no productos para lograr un esquema más justo y eficiente, según dijo durante el pleno de la Asamblea Nacional el primer ministro Manuel Marrero.
Subsidiar a personas y no a productos. Hemos sido extremadamente lentos en ello. Y es por la sensibilidad, por evitar terapias de choque.
La canasta familiar normada es esencial para muchas familias cubanas con bajos ingresos económicos o que no tienen acceso a las divisas en el país, señaló Rivera. Por su parte, el periodista Pedro González Reynoso, residente en Caibarien, se refirió a los productos de la llamada libreta de racionamiento y el incremento del precio de los alimentos en los mercados en la isla.
Es lamentable que estas cosas estén pasando todavía. O sea, no es que no haya pan, no es que no haya alimento, no es que la libreta sea simbólica, porque como dijo Díaz-Canel, no se va a extinguir la canasta básica, pero no vamos a tener con qué abastecerla. O sea, que parece una dualidad irrisoria de que no haya con qué llenar escaques y los cubículos que la libreta trae. Porque te digo así, en mi pueblo desde hace muchísimos meses. El pan que se da por la bodega no lo fabrican las panaderías estatales, lo hacen los mipimeros que están importando la harina, se lo venden al Estado a un precio y el Estado lo vende a precio diferenciado asumiendo el diferencial, o sea, la subvención.
La cuota daba para una semana o menos, ahora no alcanza ni para un día, concluyó José Luis Ramos, Martín Noticias.
12:14, tiempo de conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. El Real Madrid y el Barcelona empatan, el Girona pierde en la Liga. Esta semana se reanuda la Champions League, LeBron James llega a los 40.000 puntos en la NBA y Leo Messi mete 2 goles en victoria del Inter de Miami. Así que a las 12:50, a través de las frecuencias de Radio Martí, estará Pepe Lacayo en los deportes.
Doce quince minutos del mediodía, pasamos a noticias de Estados Unidos. La Corte Suprema, por votación unánime de 9-0, restableció hoy a Donald Trump en las boletas primarias presidenciales de 2024, rechazando los intentos estatales de responsabilizar al expresidente republicano por los disturbios en el Capitolio. Los jueces dictaminaron un día antes de las primarias del supermartes que los estados no pueden invocar una disposición constitucional posterior a la guerra civil para impedir que los candidatos presidenciales aparezcan en las boletas. Ese poder reside en el Congreso, escribió el tribunal en una opinión no firmada.
El resultado pone fin a los esfuerzos en Colorado, Illinois y Maine y otros lugares para sacar de la boleta electoral a Trump, el favorito para la nominación de su partido, acusado de intentar revertir su derrota en las elecciones del 2020 ante el demócrata Joe Biden, agravado por el ingreso al Capitolio de manifestantes el 6 de enero de 2021. El caso de Trump fue el primero en la Corte Suprema que se ocupa de una disposición de la 14 enmienda que se adoptó después de la Guerra Civil que buscaba impedir que exfuncionarios señalados de participar en una insurrección volvieran a ocupar cargos públicos.
Y los votantes estadounidenses en varios estados acuden a las urnas en el denominado Supermartes este 5 de marzo para elegir al candidato presidencial de su partido, sea demócrata o republicano. Desde La Voz de América en Washington informa Yoconda Tapia.
Los votantes de 15 estados de Estados Unidos y Samoa Americana acudirán a las urnas este martes 5 de marzo para elegir al candidato de su partido, demócrata o republicano, para las elecciones presidenciales de noviembre. Se espera que el presidente demócrata Joe Biden y su predecesor republicano Donald Trump estén más cerca de asegurar la nominación de su partido. La exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, que va detrás de Trump en la nominación de su partido y que ganó su primera primaria aquí en Washington, D.C. el domingo, dijo en el programa Meet the Press de NBC que continuará en la carrera mientras los votantes quieran que esté. Mi enfoque es que debemos empezar a respetar el dinero de los contribuyentes. Necesitamos reducir el tamaño del gobierno. Necesitamos asegurar nuestras fronteras y ser un país de ley y orden, y creemos en la paz a través de la fuerza. La inmigración también se encuentra entre los temas en los que el expresidente Trump decidió centrarse en el supermartes.
Ni una vida estadounidense inocente más debería perderse a causa de la delincuencia migratoria. Tenemos que detenerla.
En tanto, el sábado, la primera dama Jill Biden habló sobre otro tema que, según él,
está considerando una prohibición nacional del aborto. Donald Trump es peligroso para las mujeres y para nuestras familias.
Es casi seguro que el presidente Biden será el candidato de su partido. Del lado republicano, Trump necesita conseguir al menos 1.215 delegados para asegurar oficialmente la nominación. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en varias entrevistas televisadas, defendió la política de inmigración del presidente Biden en momentos en que las encuestas muestran que los votantes de ambos partidos están cada vez más preocupados por el flujo constante de migración. Los detalles desde Washington los tiene nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En el programa Face the Nation de la cadena CBS, Mayorkas rechazó los informes publicados recientemente en el diario The Washington Post de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ha elaborado planes para liberar a miles de inmigrantes y reducir su capacidad para retener detenidos después del fracaso de un proyecto de ley fronterizo del Senado que habría eliminado un déficit presupuestario de $700 millones. Mayorkas contestó además a los informes de CBS de que el presidente Biden está considerando una acción ejecutiva para suspender la entrada de extranjeros cuando se determina que su llegada no es lo mejor para el país. El audio es cortesía de CBS.
We've taken executive actions. Former President Trump.
Él dice que en el pasado, administraciones han tomado medidas ejecutivas, que el expresidente Trump invocó la disposición legal 212F y los tribunales lo prohibieron. Por eso, cuando se toman medidas administrativas, muchas veces se litigan y no perduran. Él dice que el pueblo estadounidense merece y espera soluciones duraderas y que el Congreso debe cumplir con las expectativas del público estadounidense. En el programa State of the Union de CNN, Mayorkas rechazó los recientes comentarios del gobernador de Texas, Greg Abbott, de que el presidente Biden debería utilizar más autoridad ejecutiva para tomar medidas en la frontera sur. Mayorkas dijo que la acción administrativa no sustituye a una solución duradera e insistió en que el Congreso necesita aprobar la propuesta fronteriza bipartidista que fracasó en febrero. Biden pidió el año pasado al Congreso que proporcionara más fondos para la aplicación de la ley. Sin embargo, el mes pasado, un proyecto de ley de inmigración bipartidista se estancó en el Senado de Estados Unidos, después de que el expresidente Trump dijera a los republicanos que no lo apoyaran. A mediados de febrero, la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, aprobó por estrecho margen dos artículos de juicio político, acusando a Mayorkas de hacer declaraciones falsas al Congreso y de no hacer cumplir las leyes de inmigración estadounidenses, que según los republicanos provocan flujos récord de migrantes a través de la frontera entre Estados Unidos y México. Para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
A las 12:21, estamos en tiempo de informaciones que nos llegan desde América Latina. Vamos a iniciar en El Salvador, pues la baja participación de votantes marcó la elección municipal del domingo. Sin embargo, Nuevas Ideas, el partido de Nayib Bukele, logra el control de la mayoría de los municipios. Nerimabel Reyes tiene el informe.
Con un marcado ausentismo y con los cambios de la nueva organización política administrativa, El Salvador celebró elecciones de 44 alcaldes y de 20 diputados al Parlamento Centroamericano Parlacen. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, el TSE, Dora Martínez, dijo que a diferencia de las fallas en el sistema de transmisión de las actas de los comicios del 4 de febrero, en esta oportunidad la tecnología funcionó y reconoció la poca asistencia de los ciudadanos convocados a las urnas.
Como es costumbre en las elecciones locales, sabe ocurrir eso, que la población pierde un poco el interés por ir a votar y más que todo cuando son parlamentos centroamericanos.
Sobre la poca participación de votantes, La Voz de América consultó la opinión de Ramón Villalta, director ejecutivo de la organización Iniciativa Social para la Democracia, ISD.
Bueno, si llegamos al 30-35% vamos a estar con una buena participación.
El actual alcalde de la capital del oficialista Partido Nuevas Ideas, Mario Durán, obtuvo el segundo mandato consecutivo y a partir del 1 de mayo en la nueva composición que redujo a 44 los municipios, gobernará 5 distritos del departamento de San Salvador. Con más del 50% de las actas escrutadas, el partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista Arena ganó apenas una comuna en la zona central del país y donde la emblemática alcaldesa Milagro Navas lleva gobernando 36 años consecutivos. En cuanto a la elección del Parlamento Centroamericano Parlacen, los resultados parciales apuntan a que el partido Nuevas Ideas obtendría 14 curules. Los partidos Arena y Demócrata Cristiano PDC alcanzarían 2. El izquierdista Partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN y la Gran Alianza por la Unidad Nacional tendría 1 cada uno. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Pasamos a Venezuela, donde han desalojado a más de 1.200 personas de una mina ilegal de oro que colapsó el pasado mes de febrero en ese país. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Más de 1.200 mineros ilegales fueron desalojados de una mina de oro que colapsó el 20 de febrero en el sur de Venezuela. Eso informó el domingo la Fuerza Armada, quien detalló que entre ellos había más de 80 niños y casi medio centenar de adolescentes. La evacuación de la mina Bulla Loca, a la que se llega tras un recorrido fluvial de 7 horas partiendo desde la población de La Paragua en el estado Bolívar, comenzó después de la tragedia que dejó al menos 16 muertos. La región del arco minero, que abarca una porción de la Amazonía, tiene una extensión de 112.000 kilómetros cuadrados, con grandes reservas de oro, diamantes, hierro y cuarzo, entre otros. En esta zona que explota el estado, también operan mafias que ejercen el control en estas minas ilegales, cuya expansión arrasa bosques y ha contaminado vitales acuíferos con mercurio.
minutos del mediodía, pasamos a noticias internacionales. Estados Unidos exhorta a la milicia palestina Hamas a aceptar un alto el fuego y urge al gobierno de Israel a garantizar el acceso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez, de La Voz de América.
En un mensaje contundente y enfatizando la crisis humanitaria que sufren quienes permanecen asediados en la Franja de Gaza a causa de la ofensiva israelí, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris pidió un alto el fuego inmediato, dada la inmensa magnitud del sufrimiento en el enclave palestino, una situación que describió como catastrófica. Además, dirigió una sutil crítica al gobierno de Benjamin Netanyahu.
Como he dicho muchas veces, demasiados palestinos inocentes han sido asesinados. El gobierno israelí debe hacer más para aumentar significativamente el flujo de ayuda. No hay excusas.
Durante un evento conmemorativo por el 59 aniversario de la lucha por los derechos civiles en la histórica ciudad de Selma, en el estado de Alabama, la líder estadounidense manifestó su postura sin ambigüedades. Sin embargo, en redes sociales, usuarios critican las contradictorias actitudes que desempeña la administración Biden, que por un lado lanza comida con paracaídas sobre Gaza y condena el sufrimiento de las víctimas civiles, mientras al mismo tiempo suministra armamento a Israel desde hace 5 meses. Paralelamente continúan las conversaciones, por ahora sin acercamientos entre los negociadores y las partes implicadas. El objetivo es claro: alcanzar una pausa de las hostilidades que permita la liberación de los rehenes en manos de Hamas y garantice el libre tránsito de convoyes de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, donde la hambruna se acentúa a cada día que pasa. Según funcionarios estadounidenses, alcanzaron un acuerdo marco que Israel acepta y del que se espera la respuesta del grupo palestino. Mientras tanto, en la ocupada Cisjordania, las fuentes palestinas denuncian que las fuerzas israelíes irrumpieron de madrugada en la capital administrativa palestina de Ramallah, donde mataron a un adolescente de 16 años que permanecía en un campo de refugiados durante la que sería la mayor incursión militar israelí en la ciudad de los últimos años. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y ha muerto una persona y 7 resultan heridas en Israel por un ataque con misil desde el Líbano. Los detalles con Europa Press.
Al menos 12 palestinos han muerto este lunes de madrugada tras varios bombardeos del ejército de Israel contra la ciudad de Rafah, situada en el sur de la Franja de Gaza y donde se espera que las tropas israelíes lancen una ofensiva terrestre en medio de una grave preocupación internacional por la gran cantidad de civiles allí refugiados, que se estiman en torno a 1,5 millones de personas. También este lunes en Israel, al menos una persona ha muerto y 7 han sido heridas en un ataque con misil anticarro desde el sur del Líbano contra alrededores de la ciudad de Margaliot, en el norte de Israel, según han confirmado los servicios de emergencias israelíes. En un comunicado en Telegram, el servicio de ambulancias de Israel ha informado que entre los heridos hay 2 en estado grave, antes de afirmar que las víctimas son trabajadores extranjeros de una plantación, sin que por ahora haya más detalles.
Corea del Sur y Estados Unidos iniciaron hoy sus maniobras militares anuales para reforzar su preparación contra las amenazas nucleares de Pyongyang, que subió el nivel de hostilidad con más pruebas de misiles y retórica beligerante este año. Las fuerzas surcoreanas y estadounidenses iniciaron su ejercicio de centro de mando simulado por computadora llamado Escudo de Libertad y varios ejercicios de campo dentro del programa de 11 días, según el Ministerio Surcoreano de Defensa.
Corea del Norte no hizo comentarios en un primer momento sobre las maniobras anuales que considera un ensayo de invasión. En otras ocasiones, Pyongyang ha hecho pruebas armamentísticas provocadoras como respuesta a los simulacros conjuntos de sus adversarios. El ejército surcoreano indicó la semana pasada que habría 48 ejercicios de campo con las fuerzas estadounidenses esta primavera, el doble que el año pasado, y que incluirían maniobras de munición real, bombas, ataques aéreos y de intercepción de misiles. Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martín. Buenas tardes, hasta mañana.